Vamos a inaugurar hoy, señoras y señores, con esta exposición Kandinsky, un nuevo curso de la Fundación Juan Marc en Madrid. Puede ser quizá esta una excelente ocasión para, con toda brevedad, hacer un rápido balance de la línea de exposiciones artísticas que siguió la Fundación durante el curso pasado y una especie de recapitulación de propósitos que perseguimos con este tipo de actividades. Quizá muchos de ustedes conocen, por haberlas visitado, las exposiciones que en el curso 77-78 ha organizado la Fundación Juan Marc en Madrid. Fueron 9, entre ellas 2 muy destacadas, las relativas a la obra de Picasso y de Francis Bacon, además de la exposición de grabados en torno a la interpretación de las artes curativas y sanitarias por grandes grabadores de todas las épocas, las de arte español contemporáneo montadas en torno a los fondos propios de la Fundación y a la obra de los becarios de artes plásticas correspondientes a la última promoción de esta casa, y otras exposiciones de carácter documental, como la que organizamos sobre el teatro español del siglo XX, con motivo de la puesta en servicio de nuestra biblioteca sobre teatro español contemporáneo, o la que preparamos sobre la revista modernista portuguesa Presensa, en colaboración con la Fundación Gulbenkian de Lisboa y con motivo de la visita del entonces primer ministro portugués, Mário Soares. Estas exposiciones de Madrid, que se cerraron con la muestra relativa a la Bauhaus, organizada en colaboración con el Instituto Alemán y que enlaza directamente con la exposición Kandinsky que hoy inauguramos, fueron justamente la mitad de las 18 exposiciones artísticas que en total organizó esta fundación en toda España. Con esta política de difusión, y dentro de nuestros medios, claro está, tratamos con tenacidad de ir extendiendo a todo el ámbito nacional, tan decaído en materia cultural y artística, esta línea de exposiciones de arte que la Fundación Juan Marc desarrolla. En tal sentido, durante el pasado curso, como digo, la Fundación exhibió distintas exposiciones en Menorca, en Palma de Mallorca, en Las Palmas de Gran Canaria, en Santa Cruz de Tenerife, en Zaragoza, en Huelva y en Barcelona, ciudad a la que llevamos las exposiciones de Picasso y de Bacon, la primera en el Museo Picasso y la segunda en la Fundación Joan Miró. Así pues, la diversidad de muestras artísticas y la variedad de ciudades donde fueron exhibidas han venido a marcar estas actividades nuestras el año pasado. Nuestros propósitos siguen siendo los mismos dentro de su diversidad. Buscamos, en primer término, ofrecer exposiciones monográficas de la obra de grandes artistas nacionales y extranjeros que, por las razones que sean, no son todavía bien conocidos del gran público español. Tratamos, además, de montar exposiciones de finalidad más claramente didáctica o pedagógica, dirigidas principalmente a escolares. Queremos, finalmente, agrupar en exposiciones unitarias la obra colectiva de artistas españoles de nuestros días, a fin de poder ofrecer al público, con unos criterios de selección depurados de toda comercialidad, muestras del horizonte artístico de nuestros contemporáneos, incluidos no solamente los más conocidos, sino también los más jóvenes, que agrupamos en las exposiciones anuales colectivas de nuestros becarios. Todo ello con el propósito de acercamiento y colaboración con los centros culturales más activos de las ciudades a las que concurrimos. Estas son, como digo, las finalidades que nos proponemos también alcanzar en este curso que ahora comienza. Hemos tenido la fortuna de poder iniciarlo con esta exposición Kandinsky, que se abre, como antes indicaba, tras la clausura en julio pasado de la exposición Bauhaus, de cuyo movimiento Kandinsky, como bien saben ustedes, fue uno de sus principales valedores. Me apresuro a agradecer muy cordialmente a la Fundación MAEC de Saint-Paul de Vence y a su director, señor Prat, aquí presente, las facilidades que nos han ofrecido para poder organizar esta exposición con los fondos pertenecientes a la misma. No es la primera vez, ni esperamos que sea la última, que la colaboración entre nuestras dos fundaciones ofrezca como resultados interesantes exposiciones, como fueron en el pasado las muestras de la obra de Giacometti y de Chagall, o como es ahora esta exposición de Vasily Kandinsky, que abarca obra del artista desde 1923 a 1944. Es también costumbre de la Fundación Juan Marc complementar sus exposiciones con conferencias, con proyecciones cinematográficas o con actividades paralelas diversas que permitan al aficionado y al estudioso situarse en un clima menos distante que el que proporciona la simple exhibición de la obra del artista. En esta ocasión, en colaboración con destacados críticos de arte contemporáneo, hemos organizado un ciclo de 4 conferencias sobre la obra de Kandinsky. La primera es la que vamos a escuchar enseguida en este acto inaugural a cargo de don Eduardo Westerdahl. Las siguientes correrán a cargo de los señores Amón, Giral Miracle y Bonet Correa, cuya valiosa colaboración quiero también destacar ante ustedes y agradecer fervientemente. Cuando conocí a Eduardo Westerdahl, ahora en estas fechas hace un año, en su querida ciudad de Santa Cruz de Tenerife, con motivo de la inauguración de una exposición nuestra sobre arte español contemporáneo, hablamos enseguida de la revista Gaceta del Arte, que en los años 30 introdujo en España, a través de la perspicacia y sensibilidad de sus responsables, destacadamente el propio Westerdahl y su amigo Pérez Minic, los vientos de la vanguardia europea y las colaboraciones de las firmas más destacadas del momento en materia de crítica de arte. Naturalmente, el movimiento Bauhaus y sus grandes nombres, como Gropius, Van der Rohe, Paul Klee y Kandinsky, tuvieron ancha presencia en las páginas de aquella revista. Eduardo Westerdahl, maestro y mentor artístico de un granado grupo de jóvenes arquitectos tinerfeños de extraordinaria calidad profesional, nos habló a todos, en una muy agradable reunión en su propia casa, de sus recuerdos de aquellos grandes hombres y de su correspondencia y relaciones con Kandinsky. Nos resaltó la firmeza de la vocación del artista, que le forzó incluso a abandonar su carrera de leyes. Su ejemplar disciplina de trabajo, que le llevó también a estudiar hasta anatomía. Su libertad creadora, reflejada en su conocida frase, según la cual el artista no es libre, sino en su arte. Este breve y riguroso perfil de Kandinsky que nos trazó entonces Westerdahl nos lo presentaba ya como un gran hombre, además de como un gran artista. Hoy vamos a tener la fortuna de escuchar aquí a Westerdahl en esta conferencia inaugural de la exposición. Quiero expresarle, en nombre de la Fundación Juan Marc, nuestra satisfacción por este hecho y nuestro reconocimiento porque una voz tan autorizada como la suya pueda servir de comienzo a este nuevo curso de exposiciones en Madrid que la Fundación se dispone a iniciar. Nada más, señores, muchas gracias.
Señoras y señores, primero agradecer al amigo Juste esas palabras que yo creo un poco desmedidas, pero que acepto porque son cariñosas. Nuestra experiencia de la historia del arte, decía Bill Groman, sin duda el mejor conocedor de la obra de Kandinsky, no es suficiente para concebir la estructura de estos cuadros ni explicarla. Otro historiador, Jean Cassou, llega a la conclusión de la naturaleza secreta de estos cuadros y de la imposibilidad de forzar este secreto. Son formas extrañas con evocaciones de dameros, escalas, una calle, una medusa. Parecen ser signos. Y Cassou se pregunta, ¿signos de qué? Signos sin significación posible. Jeroglíficos que no han sido jamás descifrados, puesto que no tienen cifra. Se puede recurrir a fuentes chinas o nómadas, conociendo los orígenes de Kandinsky. Y termina así Cassou. Estamos persuadidos de reconocer en él al genio más extranjero, no extraño, extranjero, que jamás existiera en nuestro vocabulario occidental. El problema que cuestiona todo arte es el de la evaluación de su distancia respecto a su fuente. Aquí la distancia no es establecerla entre una obra y una fuente geográficamente o históricamente determinada, sino con fuentes espirituales, luego indeterminables, fuentes demasiado lejanas y demasiado profundas y como fabulosas o solamente comparables a aquellas en las que se inspira un místico o un músico. En consecuencia, repetimos las palabras de Cassou. Su naturaleza es muy secreta y no nos es posible forzar este secreto. La cuestión que plantea esta obra pudiera ser resuelta así, aceptando el carácter secreto y sus relaciones místicas y sonoras, claramente expuestas por el propio Kandinsky. Pero lo extraño del caso es que este secreto de que nos habla Cassou se haya convertido a lo largo de todo el arte contemporáneo en un secreto a voces, en una práctica generalizada, en una escuela, la abstracción que dura desde la primera década de este siglo, desde el año 1910, en que se produce la primera acuarela abstracta. Movimientos pares en el tiempo, como el futurismo y el cubismo, han pasado a la historia. El surrealismo parece ser intemporal, pues en el fondo es una escuela histórica, más que escuela, un movimiento fuera de una apertura plástica contemporánea. Todo el arte fantástico, Arcimboldo, Durero, El Bosco, Janitzer, Braselli y Larmesen, en el siglo XVII, con sus personajes armarios, eran proto-dalinianos, anticipadores de la mujer gaveta. Ciertamente el surrealismo ha tomado carta de naturaleza en esta época por el estado represivo de una sociedad y no se le puede negar vigencia dentro de la función poética y de expresiones maravillosas o fantásticas. Pero la permanencia de la abstracción tiene que ser abordada dentro de la libertad de expresión o el principio clave de las teorías de Kandinsky, la espiritualidad y la necesidad interior. Los dos términos unidos, la necesidad interior como manifestación plástica del espíritu. Son conocidas las ideas antimaterialistas de Kandinsky. Es más, toda la historia de su vida, su historia personal, constituye una peregrinación en busca de la libertad, de exilio permanente de un hombre que tuvo que emigrar de Rusia y de Alemania, que por tres veces perdió su cátedra, que no admitió que la política aniquilara sus conceptos artísticos. Después de la Revolución, Kandinsky toma parte en el Comisariado de Bellas Artes, trabaja con Lunacharsky, es nombrado profesor de los talleres artísticos nacionales, funda la Academia de las Artes y las Ciencias e interviene en la creación de 22 museos provinciales. Todo esto hasta 1921, en que aparece en el panorama soviético el realismo socialista y el arte abstracto se prohíbe oficialmente. Kandinsky no era persona grata, no era del partido, y esto es lo formidable. El gobierno, la administración, le dieron a él y a su mujer, Nina, facilidades para marchar a Alemania, reclamado por el arquitecto Gropius para formar parte de la Bauhaus de Weimar. Hasta la muerte de Lenin, dice su viuda Nina Kandinsky, en un libro que acaba de aparecer en París, titulado Kandinsky et moi, hasta la muerte de Lenin, repito, las condiciones de vida de los artistas en la Unión Soviética fueron realmente paradisiacas. Luego, lo que le obligara a salir era el enfrentamiento de sus principios con los principios de la nueva política artística. Pero volvamos a las fuentes de la abstracción. Si se quieren buscar antecedentes, claro está que los encontraríamos en el arte de las estepas, de los escitas y hasta en el arte polinésico y azteca, algunas veces, ciertamente, como desarrollo de transportes vegetales o zoomórficos. Kandinsky pasó haciendo un progresivo desenfoque de la realidad visible. La donación de Gabriele Münter, que comprende obras desde 1903, es decir, antes de su etapa francamente abstracta, nos presenta su trabajo hasta las impresiones e improvisaciones de 1914, permitiéndonos ver su progresión hasta la pérdida del objeto. ¿Cómo se produce esta pérdida? Él nos lo dice en su libro Miradas sobre el pasado. En su estudio se encuentra un cuadro inclinado en el que no se pueden identificar los objetos. Groman lo explica de esta forma. Un día Kandinsky, que llega cansado a su estudio, atardece y como en un sueño ve un cuadro milagrosamente bello, un cuadro que consiste en formas y colores. El crepúsculo vela los objetos, ahora descubre cómo debe pintar, ya sabe que el objeto daña a sus cuadros. Esto ocurre hacia 1908 y 1909. Pero en muchos cuadros abstractos existe una transposición de la realidad. Por ejemplo, tres líneas paralelas tienen su origen la troika. Segmentos de círculos son cúpulas. Una línea ondulada representará casas campestres. Un triángulo es una torre. Son rudimentos de formas objetivas. Esto, en el fondo, son supuestos, puesto de lo que se trataba era de huir del objeto, estableciendo su negación total. La cosa queda más clara partiendo de las propias explicaciones de Kandinsky sobre lo que él entendía por impresiones, improvisaciones y composiciones. Impresiones serán los cuadros en los que aparece de manera sensible la influencia ejercida por la naturaleza. Improvisaciones serán los cuadros formados espontáneamente por el pintor siguiendo un proceso inconsciente. Composiciones son aquellos cuadros trabajados con preparación y bocetos y en los cuales lo consciente tiene una determinada importancia. Dada la práctica en los tiempos siguientes de la llamada abstracción, sea lírica, romántica o informal o inconsciente, o bien sea geométrica, racional, consciente o matemática, como se la quiera llamar, no cabe duda de que las teorías geniales de Kandinsky, que abarcó en su obra las dos polaridades, han venido a ser verdaderas profecías. Grohmann, Sefor, Cassou, por citar tres nombres importantes en la crítica, lo tratan como un profeta, puesto que el salto, la ruptura, la eliminación del objeto, fue él el primero en llevarlos a cabo. Él, junto a Picasso, serían las figuras geniales de nuestro tiempo. Kandinsky, el constructor de un nuevo tipo de sociedad, utópica, ciertamente, y Picasso, el que hacía el inventario de la historia del arte, de las formas del pasado, para de esta manera destruir la historia y la imagen del hombre. Que Picasso fuera un genio sensible a la belleza y al dolor de la humanidad es innegable, ¿no? Pero quizá estaba decepcionado de esta humanidad. Los cuadros o retratos de Dora Maar constituyen la mayor agresión a la mujer. Picasso liquidaba a la mujer, entiéndase al amor, de manera cruel. Ciertamente en otras obras la había míticamente ensalzado, pero sobre esta belleza estaba la vigilancia del toro o del minotauro, es decir, la supremacía animal de la violencia. Maltrataba las formas, descoyuntaba los miembros. El testamento de su vejez era su lucha contra el tiempo, contra la edad. No se sometió a un proceso biológico, se encontró con el Guayé, con el Mirón, en sus grabados eróticos o porno, con la figura del pintor Rafael como ejecutor lascivo. Era, repito, su testamento de una tradición, desgraciadamente, en mi concepto, del toro español, del violador, del supersexual. Una vez le pregunté, ¿y este Mirón que espía, levantando la cortina, las relaciones o actividades de Rafael, quién es? Era un personaje mitrado. Naturalmente, el Papa, me respondió. No, era él, el propio Pablo Picasso, el toro o el minotauro. Todo esto no entraba en los principios de Kandinsky. Mientras Picasso destruía todo, Kandinsky trataba de hacer una ordenación. Y es curiosa la actitud de estos dos genios. Kandinsky en sus últimos años trata de ordenarlo todo dentro de los valores de la geometría. Picasso, el minotauro, trotaba por los campos con una senil alegría fáustica. Yo no quiero presentar la cuestión dentro de una última verdad o razón, puesto que la verdad no existe. Picasso legaba una verdad vital, una verdad entroncada a un proceso vital, la sexualidad o el instinto de la especie. Pero Kandinsky presentaba la cuestión de una manera más intelectual y, naturalmente, más biológica. Kandinsky deseaba un hombre nuevo. Kandinsky, dentro de un crecimiento biológico, había establecido la meta de la sabiduría y dentro de la sabiduría, como amasada, como un pan, la espiritualidad. Se puede objetar que Picasso era un hombre y Kandinsky una entelequia. Materia y espíritu distinguirían los trabajos de estos dos genios. Genios que naturalmente se detestaban, no de manera explícita. Kandinsky admiró a Picasso hasta la época del cubismo. En el fondo venía a ser el mismo trabajo, la misma actitud, descomponer la realidad, desplazar la forma visual, atentar contra el sujeto. Desde el momento que Picasso adoptó otra actitud, a Kandinsky dejó de interesarle. Naturalmente no podía gustarle el Guernica. En una carta a Galka Scheyer, Le dice, ¿cree usted que una pintura de este género puede ayudar a las gentes a clarificar su comprensión y a afirmar sus sentimientos por el arte nuevo? Sí, yo soy quizá parcial, dice, pero tengo que reconocer que odio lo deconstructivo. Claro está que el juicio es dudoso, por no decir falso, pero hay reconocimiento de parcialidad. Kandinsky no podía comportarse de otra manera, al menos en la etapa de su producción en que emitía tal juicio. ¿Sería otra su opinión si él mirara esta obra con los ojos y el estado de espíritu de sus obras líricas de 1911? Repetimos que a Kandinsky le interesaba la pérdida del sujeto. Él creyó, por un momento, que el cubismo desintegraría totalmente la presencia de los objetos conocidos. Había llegado a la serenidad de la construcción. Para él, el objeto se presentaba repetido, incapaz de originar una emoción. Más bien, se había muerto de aburrimiento, de falta de función vital, y había que enterrarlo. Algunos surrealistas, con parecido criterio, pero con óptica distinta, tratarían de sostenerlo en una expresión reversible. Las concreciones humanas de Arp, los jardines atrapa aviones de Max Ernst, los objetos de funcionamiento simbólico de Giacometti, la Mae West de Dalí, los fruteros come fruta de Domínguez y tantas otras expresiones de doble significación comunes en este movimiento, sobre todo en los objetos. Se buscaba la belleza de lo maravilloso, según frase de André Breton. Era, pues, el síntoma claro de la crisis del objeto. Kandinsky lo eliminó. Pero ¿de qué otra manera se podía expresar el dolor de la humanidad, sino como lo había hecho Picasso en su Guernica? Posiblemente muchos sentimientos de revuelta, de odio, antirrepresivos, han sido tratados dentro de la ausencia del objeto. Motherwell, Bédova, Tapis en sus muros y muchos otros artistas de la libertad. La violencia, la delicadeza, la ternura se pueden encontrar en las obras de Kandinsky, pues todo su trabajo consistió en esto. En su libro de lo espiritual en el arte podemos leer: una obra de arte está integrada por dos elementos, el interno y el externo. El interno es la emoción en el espíritu del artista. Esta emoción tiene la capacidad de evocar una emoción similar en el observador. Ese elemento interno, que al principio existe únicamente como emoción, debe desarrollarse dentro de la obra de arte hasta promover el segundo elemento, el externo, que constituye una especie de corporización. Buscarle a Kandinsky una vinculación con los problemas sociales sería tarea inútil. Él estaba poseído por un espíritu mesiánico que anunciaba a la humanidad una futura felicidad. Mientras sus compañeros expresionistas se remitían en sus obras a imploraciones o imprecaciones a cielos inclementes, cielos que ciertamente no anunciaban la felicidad, sino la desgracia, las guerras, la destrucción, el exterminio, Kandinsky creía en la salvación de la especie. Tenemos que remitirnos, si queremos entender su libro de lo espiritual en el arte, al hecho de que estaban en boga teorías teosóficas y espiritistas que constituían una avanzada polémica con las materialistas. En este libro aparece la señora Blavatsky, personaje extraño, que ha sido, dice, la primera, después de una prolongada estadía en la India, en esclarecer el sólido vínculo que une a esos salvajes, la señora Blavatsky llamaba salvajes a los de la India, con nuestra civilización. De esa época data el gran movimiento espiritual, cuya forma visible es hoy la sociedad de teosofía. Según Blavatsky, teosofía es igual a verdad imperecedera. Y Kandinsky transcribe en su libro las palabras de ella: un nuevo apóstol de la verdad encontrará, gracias a la sociedad de teosofía, la humanidad pronta a escuchar su mensaje. Habrá formas de lenguaje que le permitirán expresar las verdades nuevas. Una organización espera su llegada para desembarazar el camino de los obstáculos y las dificultades materiales. La conclusión del libro de Blavatsky es que piensa que en el siglo XXI la Tierra será un paraíso en comparación con lo que es hoy. Kandinsky sigue diciendo: Aún los diarios, que la mayor parte del tiempo están al servicio del éxito y trafican con todo, se ven obligados a moderar su tono irónico o a suprimirlo por completo cuando se dan cuenta de los milagros, de estos milagros espiritistas. Sabios que eran materialistas puros se convierten y se consagran a la búsqueda científica de hechos inexplicables que ya no es posible seguir negando ni callando. Y cita a Zellner, a Wagner, a Flammarion, a Lombroso, a Eusapia Paladino, a la Sociedad de Estudios Psíquicos de París, al doctor Steiner, etc. Pero pensemos que años después, con lo surrealista, se desarrolla la escritura automática, la hipnosis, el onirismo, que aparecen los patafísicos, y por último la doctrina Zen, cuyos libros han invadido recientemente los mercados mundiales. La filosofía Zen penetra en nuestra pintura de la mano de Martove, que se inscribe abiertamente en el sistema Bahá'í, que proclama la unidad pacífica de toda la humanidad. Tovey tenía 24 años menos que Kandinsky y es en 1922 cuando marcha a la costa norte del Pacífico. Tovey lleva al cuadro la corriente filosófica persa moderna y sus estudios caligráficos toman lo espiritual, y volvemos de nuevo al término utilizado por Kandinsky, y toman lo espiritual, repito, como primera función. El cuadro pasa a ser así entendido como expresión de un determinado estado anímico, pero también como comunicado filosófico. Como en Kandinsky, las obras de Tovey parten de realidades visibles, y así los títulos de sus cuadros, Centro Ciudadano, Fulgores de la Ciudad, me refiero a los títulos de los cuadros de Tovey, Cielo de Noche, etc. Temas naturalmente reales que pasan a ser abstracciones. Pero si se repasan las caligrafías de los monjes del budismo Zen, encontramos la misma situación. Todas se refieren a nubes, paisajes o sucesos que se conmemoran. Que en estos artistas redentores existe una mística es indudable. Otro ejemplo es el conocido de Mondrian, contemporáneo de Kandinsky, 6 años menor. Era un místico atraído por el estudio de las religiones y filosofías antiguas y había sido durante mucho tiempo miembro también de la Sociedad Teosófica de Holanda. Parecería absurdo un estudio sobre la mística y el ángulo recto, pero de hecho esta es la consecuencia a la que llegó Mondrian. A pesar de las presiones sociopolíticas de empezar su teoría en las vísperas de la Guerra del 14 y continuarla a través de otra guerra más cruel, de atravesar un terreno minado por el odio, de sufrir amenazas y persecuciones, Kandinsky no reconoce este clima inmediato y vive el sueño de su obra. Bill Groman, que le conoció mucho, lo enjuicia de esta forma: no se puede decir que le interese la problemática contemporánea. Pero no eran solamente las ideas teosóficas. Su pensamiento se acercaba al pensamiento de Bergson, que tanta excitación, sigue diciendo Groman, producía entre los intelectuales. Con solo la inteligencia no podía llegar a comprenderse la verdad del mundo. Para tratar de comprenderla necesitábamos también de la intuición. Pero no siente prevención, sigue diciendo Groman, ante labores puramente cerebrales. Está convencido que cuanto más la exactitud del cálculo forme parte del trabajo creador, tanto más se franquearán las puertas de arte, ciencia y técnica. Así se explica la fundación de la Academia de las Artes y la Ciencia, realización de un sueño. Estaba en posesión de un espíritu de orden. Este espíritu le lleva a composiciones a base del círculo. 1924 será la fecha clave, es decir, la obra que corresponde a la presente exposición. Las pinturas murales que hizo para la exposición de los independientes, Jury Frey, de Berlín en 1922, fueron su último recuerdo de Rusia. Está más cerca musicalmente de Mussorgsky que de Stravinsky. Desde su infancia hay que relacionar a Kandinsky con la música. Estudió en temprana edad piano y violoncelo. Él escucha las trompetas wagnerianas en la obra de Rembrandt. Llega, pues, a encontrar sonidos en los colores. De él se ha dicho que fue lo que siempre había querido ser, un instrumento musical. Así, no es extraña su admiración por Bach, por Beethoven, por Wagner, por Mussorgsky, por Stravinsky, por Schoenberg. Es extraordinaria esta amplitud, esta riqueza emocional que le proporcionaba la música, pero era, en el fondo, igual a la de su plástica, si nos remitimos a su época lírica, que pudiera ser informal, hasta llegar al color encapsulado en figuraciones geométricas, en su ordenación, en su rigor matemático, en equilibrios y tensiones que presentaba como secretas expresiones de su etapa concreta. Estimaba entonces que tal pintura abstracta se debería llamar concreta. Bien, nos legaba de esta forma una gramática, un lenguaje de las formas y los colores, pero como producto de la necesidad interior. El planteamiento de la expresión artística como necesidad interior constituyó una solución personal, un descubrimiento frente a la naturaleza, es decir, el encuentro con la abstracción y la negación del objeto, como hemos dicho anteriormente. Pero lo trascendental y profético viene a ser que esta necesidad interior se convierte en una necesidad exterior si la consideramos dentro del colectivo del arte siguiente, al ser difundida la abstracción como un estilo contemporáneo y como una escuela, vamos a llamarla así, que aún permanece y es activa en la plástica desde la lírica a la geométrica. Muchos tratadistas han considerado la abstracción como una actitud evasiva, como un desentimiento del artista frente a los problemas urgentes de su tiempo. Ludwig Justi, al juzgarla en su libro Von Corinth bis Klee, hacia 1930, abundó en esta opinión. Se pensó en que el artista se refugiaba en la llamada Torre de Marfil, pero sus posteriores relaciones tecnocráticas, un ejemplo fue la Bauhaus, las aplicaciones del diseño industrial, las posibilidades de nuevos materiales, la expansión de visión que proporcionaba el desarrollo de la óptica, las alianzas establecidas sobre todo con la arquitectura, afirmaron que no existía tal Torre de Marfil ni tal evasión. Va a ser el padre formal de la arquitectura. Vamos a repetir lo que ustedes saben. El ángulo recto de Mondrian viene a ser el padre formal de la arquitectura racionalista, aunque tal arquitectura entrara hoy en debate. De todas formas, no era solamente por hallazgos técnicos y por las posibilidades de la materia. La pérdida del objeto tenía otra significación. No solamente el objeto estaba putrefacto, palabra que, recordarán, se puso de moda con especial referencia aplicada al hombre. El hombre era el que tenía que cambiar. Pero, como ustedes saben, frases como esta se han repetido sin verificación. Transformar el mundo, dijo Marx, cambiar la vida, dijo Rimbaud. Todos estos deseos estaban latentes en el siglo XIX. Kandinsky fue el instrumento sensible que registrara la cadena de un proceso, la última argolla de una cadena de desintegrador de la realidad visible. Su revolución consistió en que dio nacimiento a otra cadena, tal vez sea la misma, en un proceso real. Corrió con el riesgo de especular con lo que se pudiera entender por la nada, si pensamos en paisajes determinadamente geográficos, en naturalezas muertas, en historias y anécdotas, en retratos psicológicos o representativos. Barrió con todo un mundo de personajes y cachivaches. Y fue un pintor que pintaba la pintura. Repito, un pintor que pintaba la pintura. La desintegración de la realidad inmediata nos viene por jalones, por hitos históricos. Ya Turner anticipaba muchas cuestiones futuras. Los impresionistas en sus diferentes individualidades presagiaban la destrucción del objeto. Se repite hasta la saciedad el ideario, más que práctica geométrica, a que tendía Cézanne. Strindberg, que también pintaba, publica en 1894 un artículo titulado Las artes nuevas o el azar en la producción artística, donde se programa un arte fortuito y hasta pinta en ese mismo año un cuadro revelador titulado ciertamente Tempestad de nieve sobre el mar. Las tres cuartas partes del cuadro son de técnica informal. Claro está que se trata de la representación de las nubes. Fobistas, cubistas, futuristas y surrealistas coinciden de una o de otra manera en el desprestigio del objeto. También los expresionistas habían astillado la realidad. Kandinsky recibiría esta maltrecha herencia. Él será el vidente que hará el cambio, primeramente de manera lírica o informal y después de manera ordenada o racional. Hemos llegado a la pintura en sí, dirá Michel Sefort. El equipo de la nueva época ya está formado. El trabajo continúa en este sentido. Mondrian, Delaunay, Malevich, Kupka, Tadly, cuyo análisis de fecha suele entrar en polémica. Pero cronológicamente hoy están aceptadas esta fecha. En 1910 el cubismo está establecido en Francia. Podemos llegar con Jean Lemarié a precisarlo entre 1907 y 1914. La operación seguía siendo figurativa. En 1910 no hay operación en Rusia en este sentido. En Alemania, la primera acuarela abstracta de Kandinsky. En 1911, al año siguiente, se presenta en Rusia el rayonismo. Tenemos a Larionov y a Goncharova. En Alemania, el Blaue Reiter. En 1912, Delaunay y Kupka en Francia. Y en Rusia, el suprematismo de Malevich y el constructivismo de Tadly. Malevich en 1908 practicaba en Moscú la pintura Fogo. En 1911 su pintura está próxima a Leger, consecuencia de un viaje a París. Es en 1913 cuando expone el cuadro negro sobre fondo blanco y publica con la ayuda de Mayakovsky el manifiesto suprematista más tarde y en 1919 expone su célebre cuadrado blanco sobre fondo blanco. Kupka practica la abstracción a partir de 1911, exponiendo en 1912 su fuga con dos colores y cromática cálida. Larionov, en 1909, es cubista, y en 1910, influenciado por Marinette y el futurismo, lanza la tendencia del rayonismo. Goncharova abandona la tradición y comienza la abstracción rayonista. Queremos decir que la abstracción estaba en el aire. Kandinsky fue el ejecutor de este estado de espíritu. Vamos ahora a entrevistar a Kandinsky, como si estuviera vivo. Serán sus propias palabras. Respondiendo a una encuesta que le hice a principios del año crítico de 1936, esta encuesta apareció en el número 38 y último de Gaceta de Arte, la revista internacional de cultura que yo dirigía en Tenerife, y más tarde en un libro aparecido en Berna en 1955 que recogía los escritos de Kandinsky bajo el título Ensayos sobre arte y artista, al cuidado de Max Bill. Le planteaba una serie de problemas que creo siguen siendo vivos. Pregunta: ¿existe en el arte actual una línea que una, que establezca una conciliación entre tendencias tan opuestas como la huida del objeto hacia puras zonas de abstracción y la vuelta a él como representación de nuestro mundo visual o táctil? Respuesta: la huida del objeto no significa la huida de la naturaleza en general. Cada arte verdadero está sometido a sus leyes. No es preciso atenerse a la naturaleza, pues el arte no es sino una parte de la naturaleza. Puede prescindirse del intermediario de la naturaleza, siempre que se pueda poner directamente en relación con la totalidad de la misma. El arte llamado abstracto está sometido a las mismas leyes. Si esta ligazón inevitable no existe en la obra de arte, ello quiere decir que no es una obra de arte. Es por esto por lo que no hay necesidad de una conciliación. Es también por esto por lo que escrito hace ya más de 20 años, se refiere al Blaue Reiter, que la cuestión de la forma, en principio, no existe. Pregunta: ¿cuál es la posición del artista ante los complejos problemas políticos, sociales o moral-económicos de nuestra hora? Respuesta: la posición del artista ante los complejos problemas políticos, social o moral-económicos es estar por encima de estos problemas. El trabajo artístico exige al hombre en su totalidad y profundidad completas en el mundo del arte. Pregunta: ¿Puede evadirse de su influencia? ¿Su influencia y su participación son naturales? Respuesta: el artista es un miembro natural de su tiempo. Si el espíritu de este tiempo posee la fuerza de arrastrarlo a su servicio, lo hace sin saberlo. Es posible decir: desde mañana haré pintura política, social, marxista o fascista, pero es imposible hacerla expresamente. Cuando al principio de la Gran Guerra, uno de mis colegas me dijo en Moscú: bien, vamos ahora a pintar en el sentido nacional. Y yo pregunté: ¿y después de la guerra? Se ha cantado ya en casi todos los países canciones nacionales, pero yo estoy contento de no ser un cantor, y lo estoy aún hoy. Es mi respuesta a la pregunta cuarta. Pregunta: ¿existe un arte de propaganda? Respuesta: estas canciones nacionales son precisamente una especie de reclamo, pero existe todavía un arte de propaganda para el mejor chocolate del mundo y para los cigarrillos Balto. Pregunta: ¿es el arte un servicio o no? Respuesta: el arte, sin ninguna duda, es un servicio, pero no a la vida actual. Es un servicio del espíritu, sobre todo hoy, cuando el espíritu no es más que la rueda de repuesto colocada en la trasera del coche. Alguna vez, más tarde, se tendrá necesidad de ella. Pregunta: ¿está en crisis el arte contemporáneo? Respuesta: además de la terrible crisis económica mundial, existe hoy una crisis todavía más terrible, la del espíritu. La causa de esta crisis es la propaganda de las más estrechas ideas materialistas. Uno de los más peligrosos resultados de esta propaganda es la pérdida creciente de interés por las manifestaciones del espíritu. Así, la pérdida creciente del interés por el arte. Aquí se encuentra la explicación de un fenómeno pernicioso. El arte está colocado fuera de la vida. De aquí también el ensayo de salvar el arte, forzándolo a ponerse al servicio de la vida actual. Es en esto donde veo solamente la crisis del arte en nuestros días tenebrosos. Pero el arte permanecerá vencedor. Pregunta: ¿cuál es el porvenir del arte? ¿La realidad inmediata de un mundo fuera de nosotros o la constante recreación que, partiendo de nuestro mundo interior, nos conduzca hacia una interpretación que acuse un nuevo hombre o una nueva época de decadencia o de superación de la cultura? Respuesta: una mirada superficial o profunda sobre la vida de las naciones civilizadas, esto subrayado, bastará para apreciar hoy la ausencia de auténtica cultura. La necesidad y el deber de garantizar a cada ser humano la alimentación y las comodidades suficientes se comprende fácilmente, pero un ser humano ya garantizada sus necesidades, pero privado de la cultura del espíritu, no es más que una máquina de digerir. Sin embargo, bajo esta superficie horrorosa, existe un movimiento espiritual que es todavía poco visible, pero que dará fin a la crisis y a la decadencia. Una de las fuerzas preparatorias de esta resurrección es el arte libre. He creído conveniente, para poner fin a mis palabras, reproducir esta encuesta, puesto que ella entra en su historia como una conversación viva, matizada algunas veces de humor y de proyección idealista. No sabemos de qué movimiento espiritual nos habla que dará fin a la crisis y a la decadencia. Sabemos, sí, que no era totalitario, puesto que él había emigrado de todo totalitarismo. Pero al decir que una de las fuerzas preparatorias de esta resurrección era el arte libre, tenemos ya la seguridad de la alta dignidad que le confería al hombre. No es que fuera un ser anárquico, no. Era un hombre de costumbres ordenadas, correcto en el trato, apartado de la calle, trabajador infatigable, le llamaban el príncipe sus amigos. Era un hombre de una presencia impar en la que coinciden todos los que le trataron. Poseía una fuerte personalidad seductora. Había alcanzado en su vida y en su arte una alta serenidad, ¿no? Era un humanista. Estaba posiblemente fuera del tiempo. Era un profeta, uno de estos seres extraños que desde su laboratorio podía destruir el universo y crear otro. De hecho, en la plástica lo llevó a cabo. Escribió tratados, explicó de manera minuciosa sus ideas y las llevó a la práctica en su obra. En la dispersión actual de las artes podemos estar conformes o no con su diario y con su obra, pero hemos de reconocer que si existe en el arte algo que respete la libertad de creación, o mejor, la creación en sí, la encontramos en él. Él sostuvo esta libertad frente a coacciones políticas. Kandinsky creyó en un mundo futuro mejor, con un lenguaje universal del arte, que este lenguaje no era el corriente, o el corrientemente aceptado, lo sabía él, como lo sabía Paul Klee, cuando decía, nosotros buscamos un pueblo, pero el pueblo no está con nosotros. Pero esto sigue siendo una cuestión muy grave, la de la transformación del hombre, la del hombre nuevo. Tarea generosa, tarea dirigida a plataformas del futuro, tarea común a las vanguardias. Recientemente Jacques Lacaille nos recordaba el fin de un poema de Hans Arp, viva Kandinsky, viva el infinito. Este infinito de Kandinsky ya parece digerido por la sociedad actual, pero nosotros sabemos que el hombre no ha cambiado. El camino por el tiempo es penoso, camino de siglos y de luchas, pero tengamos esperanza y así como Kandinsky eliminó el objeto de sus cuadros, que desde el tiempo presente el hombre vaya eliminando muchos objetivos podridos y aparezca en el horizonte el hombre nuevo que todos deseamos. Tengamos confianza en las palabras de Kandinsky. Existe un movimiento espiritual poco visible que dará fin a la crisis y a la decadencia. Creo que en medio de sus luchas y reacciones, la sociedad planetaria va consiguiendo algunos de estos fines poco a poco dentro de la libertad o de la necesidad espiritual que iluminaba ciertamente el pensamiento de Kandinsky. Nada más. Gracias.